La conversación sigue en hashtag Superciudadanos.
Con ese hashtag te puedes conectar a nosotros, escribir, enviar tus aportes a la pauta o también tus comentarios sobre los temas de los que estamos conversando. De hecho, ya hay varios, así que voy a proceder a mencionar a quienes en las redes sociales. Buenos martes para todos, dice la decadente con brillo, su mensajito a los ocupantes de La Moneda, y nos manda el link de lo que ha publicado ¿Qué pasa?, donde la CEPAL llama a Chile a firmar el acuerdo de Escazú en la Asamblea General de la ONU para el mes de septiembre, algo que además nos pesa muchísimo a propósito de lo que significa la COP a la vuelta de la esquina. Aquí presenta Cecilia Vega, saludos también. Mediodía deberíamos trabajar y otro mediodía deberíamos vivir. Orfelina, que nos manda su comentario sobre la reducción de la jornada laboral. Está Carol, ¿qué Carol? Ah, no, una Carol. Está conectada también a través de las redes sociales, a través de Twitter. Bueno, así como se ha comportado el alto mando de las Fuerzas Armadas, dice, como una mafia, es muy peligroso ponerlas al servicio del control contra el narcotráfico. Bueno, lo que está pasando además en la frontera de nuestro país. La decadente con brillo dice sobre lo de la vocera Pérez, está absolutamente perdida. Dice, yo con lo de Macri y las elecciones perdidas, digo que Chile no tenía ninguna lección que aprender de Argentina. Y esa ceguera la demuestran en destempladas declaraciones como la de ayer a propósito de Camila Vallejo, dice, y el Partido Socialista. René Chávez también escribe, dice que es un volador de luces, lo que estábamos hablando del comandante Ramiro, nada, pero es curioso, miles de chilenos muertos en dictadura, mapuches en democracia, y el discurso de la derecha es trivializar y decir que ha pasado mucho tiempo, y con esto dice, ni perdón ni olvido. También, bueno, acaba de ocurrir, se anuncia acusación constitucional que va a ser presentada mañana o el jueves contra la ministra Cubillos, lo anuncia de la bancada del Partido Socialista Manuel Monsalve, así que ya
Cubillos dice decir gracias ministra Pérez, por favor,
concedido. Ministra Pérez, claro, por terminar de incendiar la pradera. Qué mal momento, oye, no. Bueno, se fortalece el Estado de Derecho, pero con Catrillanca no pasa nada. Ley de pesca, nada. Financiamiento ilegal de la política, nada. Y a Schuller, ¿se acuerdan? Ese señor que se robó las esculturas, etcétera. El Tribunal Constitucional lo manda para la casa. Estado de Derecho by Estado de Chile. Muchas gracias, René Chávez, ahí siempre conectado. Y nos preguntan si es que no vamos a decir nada. Ya vamos a volver con lo de los contratos falsos. Daniel Holguín, que siempre es como nuestro editor tuitero porque nos manda temas para agregar a la pauta, habla y pide comentarios acerca de esta situación. Una inédita práctica es la que empezó a aplicar Patillo cuando asumió la dirección de la institución. Estamos hablando del INE. La instrucción fue clara y directa, no firmará los boletines de los productos que se publican. Ese fue el mensaje que entregó a su equipo y que ayer hizo público López. Eso no se acostumbra en el INE, pero él aplicó esa política, es lo que dice López, agregando que el director no es quien firma o aprueba finalmente los datos, porque a raíz de esa política lo hacen los subdirectores. Y el tema es que aparecieron declaraciones que dicen, no, en realidad, ¿cuál problema con el cálculo del IPC? No, está todo bien.
No.
¿Qué vamos a hacer con el INE y con lo importante que es la credibilidad de las instituciones públicas como esa?
Claro,
despilfarrado,
claro,
en estas declaraciones, es una y otra vez.
Segundo escándalo que esta línea, entonces, que ahí permítanme una reflexión desde la lógica de la gestión pública. Una cosa es saber hacer, o sea, la ve y Patillo, yo no tengo ninguna duda de su capacidad técnica, pero otra cosa es tener la competencia para desarrollar el tema. O sea, la ministra Pérez claramente es una persona que sabe, una persona que seguramente tiene instrucción, ¿sabes? Pero claramente no tiene las competencias para el cargo, que tiene que ver con la comunicación, ¿se entiende? O sea, mucho que uno pueda saber, pero comunica mal. Entonces, lo que ocurre...
Pero yo creo que lo de Pérez es anterior a eso.
No, por cierto.
Entender cuál por es cierto. Su rol.
Sí.
Y después sí. Uno ve...
Claro, pero eso tiene que ver con no la competencia.
Pero no es que ella entienda qué significa ser una vocera de gobierno, pero después no tenga las herramientas para aplicarlo.
Claro.
Da la sensación que no entiende lo que significa ser una vocera de gobierno.
Claro, y desde esa perspectiva, por eso aplico el tema de la competencia, que es un actor un poquitito más complejo de entender, que lo que ella diga como vocera afecta a otros. O sea, Blumen hoy día la debe estar haciendo vudú en su oficina, y la ministra Cubillo, también esto vino a acelerar un proceso que probablemente se pudo haber evitado. Y en lo del INE también, o sea, acá entendamos, mira, el INE tiene que hacer solo una cosa que es súper difícil: información fidedigna e incuestionable, nada más. O sea, el resto, el mejor censo, etcétera, eso es chaya. O sea, institucional y estratégicamente el INE tiene que entregar información fidedigna, ya, y absolutamente incuestionable. El resto fue un desvío de recursos, una situación anecdótica de querer hacer el mejor censo, y perdió de vista lo estratégico, ¿se entiende? Y eso, claro, en el ámbito público es vital, es central. O sea, tú no puedes cuestionar el valor estratégico de una institución. Y el INE, yo creo que en esta situación se está perdiendo. O sea, porque además entrar en este debate, ¿quién firma los informes? Esto es como... o sea, no firmo lo que digo, ¿ah? El director, en definitiva, es como... ¿Y por qué llegamos a esto? Justamente por la credibilidad de los datos.
Es que, sí, yo siempre pienso que estas cosas constantemente lo que hacen, al fin y al cabo, igual es dilapidar pedacitos de la democracia, porque sí, uno de los pilares también relevantes dentro de la democracia es que estas instituciones, donde está puesta la fe pública, sí, que el manejo de los datos, de la información, sea fidedigno, sea correcto, sea... independiente, y como que se nos va a todas las pailas cuando ocurren situaciones como esta. ¿Quieres agregar algo, Cristóbal?
No he seguido el caso del INE en mayor detalle, y encuentro que ya entra como en un plano más técnico que, que es difícil abordar desde la ignorancia, pero obviamente es raro que el INE esté siendo
cuestionado.
Claro, en vez de ir solucionando problemas, van apareciendo más, entonces.
No, y todo lo que implica. El IPC, o sea, las personas que arriendan, o sea, saben que sus arriendos se incrementan por el IPC, las discusiones salariales entre los sindicatos y los empleadores, también tiene que ver con eso, el reajuste.
¿No tendrán una vinculación las AFPs con el IPC, oye? Ya, porque ayer con la cifra de ganancia que publicó la Fundación Sol, quedamos todos... impactado. Publicaron ayer 1.400 y tanto millones de pesos diarios, y un 80% y tanto, casi 87% de crecimiento de las utilidades en función del mismo periodo de enero a junio del año pasado.
Claro, y que habla justamente, vuelvo al punto, el eje estratégico de las instituciones. O sea, la pensión tiene que ver con la jubilación, con el júbilo, y la verdad que hoy día las pensiones que están recibiendo,
¿quién se siente jubiloso en jubilarse?
Claro, es como genera pobreza. Este es un sistema que genera pobreza. La pobreza en el sentido más clásico, que tiene que ver con el ingreso, el per cápita.
No, son más de 200.000 millones de pesos en ese semestre. Y el aumento del 80% es como, bueno, ya, hablando de las regulaciones. Sí. No quiero dejar pasar, antes de volver a lo del proyecto de las 40 horas, porque hay también otras noticias para agregar a esa discusión. Esto que les contaba sobre los contratos falsos que ha detectado extranjería son 1.508. de personas que pidieron visa entre enero y junio de este año. Contratos falsos presentados por extranjeros que ingresaron en primera instancia como turistas a Chile y que solicitaron una visa temporaria, una cifra que representa
esto casi... Esto es que van a Cancillería después con un contrato en la mano y dice, deme la residencia.
Exacto,
y
esos ya contratos... no soy turista.
¿Y esos contratos de dónde los sacan?
De empleadores generalmente chilenos, pues, chileno. ¿De dónde?
Sí. Ya, pero no es que... repito la pregunta.
No son todos de un mismo empleador.
No, yo sé que no hay, pero de esto de estar medio organizado, ¿no? Porque debe haber un negocio ahí.
Sí, además está concentrado en los haitianos.
¿Cuántos son?
1.500.
No creo que haya 1.500 individuos por separado. Empleadores que hayan dado ese...
No sé cuántos serán los empleadores, pero sí me acuerdo que el Chumi, José Tomás Vicuña, en algún minuto nos contó acerca de esta red, bueno, salió públicamente también, donde había funcionarios públicos involucrados, como en la pasada de datos en zonas fronterizas, que cuando alguien no le rechazaban la visa, en el fondo iba a pagar para ingresar ilegalmente, cuando le rechazaban el ingreso al país. Y que había cierta colusión entre ese funcionario que rechazaba para que el que hacía el tránsito de manera negra o clandestina se llevara esa plata y luego la repartían. No, una linda jugada.
Sí, sí. No, pero además, o sea, está súper claro que aquí hay un... tiene que haber algo de atrás. O sea, está concentrado de los 1.500, 1.348 son haitianos. O sea, claramente ahí hay un, hay un segmento...
Alguien
de
está
negocio.
Organizando esta cuestión. Claro, no puede ser una...
Mira, lo que tú preguntabas, ¿cómo funciona el procedimiento para llegar a esto? De acuerdo al protocolo, quienes incurren en alguna ilegalidad al respecto son debidamente notificados de la denuncia en su contra, aunque tienen la responsabilidad de realizar una solicitud de reconsideración. O sea, ya te pillaron contrato falso, puedes hacer esto. Si la medida es rechazada o los involucrados deciden no apelar, cuentan con un plazo de 30 días para salir del país. Si no lo hacen, cumplido ese periodo, se decreta su expulsión. El jefe de extranjería, Álvaro Belolio, dice que la mayoría hace abandono porque en la práctica quienes presentaron contratos falsos es porque buscaban oportunidades laborales y no las consiguieron. con el visado consular de turismo a los ciudadanos venezolanos exigido desde el 22 de junio, debería ir disminuyendo cada vez más la cantidad de contratos falsos. Efectivamente, el número de contratos falsos para estos fines ha disminuido de manera considerable a pesar al pasar de los años. Dice que el segundo semestre de 2017 extranjería constató que 4.814 de los escritos presentados fueron falsificados, un número que alcanzó los 11.000 y tantos documentos adulterados entre enero y junio. El subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, en relación a estas últimas cifras, dijo que tal cantidad deja en evidencia que la derogada visa temporal laboral se prestaba en algunos casos para diversas irregularidades. Ahora, irregularidades con eso e irregularidades con el actual, que es vengo de comillas turistas, cuando sabemos que no es así. Como tampoco resuelve el tema.
No, y además, o sea, esto no hay que verlo desde un plano punitivo o delictivo. Esto tiene que ver con una necesidad clara de una población latinoamericana en general que lo que viene a buscar son oportunidades laborales. Ahora, por supuesto que hay que regularlo, etcétera, pero cuidado con los juicios ahí, ¿eh? O sea, yo creo que ahí hay un tema también importante de poder entender la migración desde la lógica de las necesidades. Como los chilenos también hemos emigrado, y hablo ahí como un ex inmigrante, entonces, o sea, es bien complejo cómo te tratan afuera. Sí. ¿Ah? Entonces, y casi todos tenemos personas que viven fuera. Entonces, yo lo único que digo es, tratemos como me gustaría que me trataran a mí. Punto.
Con ese pensamiento nos vamos a ir al tema de las 40 horas laborales otra vez. Titulares, 40 horas, Vallejos afirma que el gobierno declaró la guerra, responde críticas de los empresarios. Hoy la diputada afirmó que el gobierno ha declarado la guerra a este proyecto. Sus dichos los emitió en una conversación donde señaló que esta cuestión es necesaria hace mucho tiempo y de verdad que lo que hacemos nosotros es empujar para que esto salga, sumar apoyos, hablar con parlamentarios en la Comisión del Trabajo, porque el gobierno nos declaró una guerra, ha hecho todo lo posible por frenarlo, incluso amenazando con el Tribunal Constitucional. Los malos augurios desde el mundo empresarial siempre se levantan cuando hay políticas que tratan de avanzar en derechos laborales. Pasó con la pelea por los feriados, los días de descanso, la lucha contra el trabajo infantil y, si nos remontamos a siglos anteriores, también la lucha contra la esclavitud. O sea, cada vez que uno plantea estas cuestiones que a futuro parecen sensatas, en ese entonces las grandes empresas dicen que va a afectar la economía, que va a haber desempleo. Yo creo que nosotros no podemos empezar creyendo en esa política del terror. Si dijo que iba a afectar el empleo, que iba a afectar salarios, que iba a haber cierre de empresas, lo mismo que se está diciendo ahora. Esto a propósito de cuando se hizo el cambio de 48 a 45 horas, y Camila Vallejo cita aquel momento, cuando uno mira a través de los mismos estudios oficiales, vemos que no se afectó el empleo, los salarios, y que no hubo este famoso decrecimiento. Yo creo que algunos empresarios no tienen una mirada de mediano y largo plazo. Creo que hay como una lógica muy rentista, cortoplacista, de solo maximizar utilidades y no pensar en un buen desarrollo humano y económico para el país. Agrego sobre la misma, y ya les doy la palabra, una publicación que aparece hoy en Bloomberg, donde justamente hablan acerca, y aparece la foto de Camila Vallejo y de Carol Cariola, sobre estas dos legisladoras que están marcando.
Sí, pero dice suddenly, y esto viene del 2011. No, ¿cómo? Esto dice como repentinamente estas dos personas están marcando la agenda, pero la vienen marcando desde el 2011.
Bueno, sí, claro.
Entonces, ese titular es medio torpe.
Claro. Bueno, dice, dos legisladores comunistas, claro, repentinamente están marcando la agenda en Chile. Pero es verdad que esto viene desde hace bastante tiempo. Tú tienes toda la razón, hay que señalarlo en justicia.
Yo creo.
La bajada de la nota es, en un país que durante mucho tiempo se destacó como el faro de los principios del libre mercado en América Latina, dos jóvenes comunistas están captando gran parte de la atención en los círculos gubernamentales. Bueno, igual la tienen captada hace un rato, que es lo que tú decías.
Sí, totalmente.
Sí, es verdad.
Sí, pero ahí creo que un poco cambio de eje, ¿eh? de hablar bien de alguien. Yo creo que Camila Vallejo ha tenido la capacidad de interlocutar con otros, y eso yo creo que ha sido importante. O sea, más allá que el proyecto ella lo hubiese lanzado, etcétera, ha logrado de algunas maneras transversalizar a través del diálogo, además en esta lógica así como de los comunistas, no sé qué, ¿cierto? Poder transversalizar y dialogar con otros y lograr adhesiones en sectores que uno diría.
Pero eso es porque ella genera un capital político.
Absolutamente.
Que le da otro pie para conversar con la gente. Claro. Si ella no tuviera ese capital político propio, esa capacidad de generar un capital político propio, no te abre la puerta de la misma manera o no te genera, nadie la recibiría.
¿Y eso,
en cambio,
y eso...
cuando viene, yo creo que la Camila Vallejo, tú estás medio obligado a abrir la puerta y a conversar con ella, independiente si estás 100% detrás del tema que ella plantea o no. Y ahí está la capacidad de... Que a veces puede ser contradictorio, o no sé si contradictorio, pero contraproducente, en el sentido de que la necesidad de simplificar un tema para ponerlo en la agenda, para generar, para correr el cerco y después poder hablar de la complejidad y las consecuencias específicas. Entonces, la gente, obviamente 40 horas es bastante aleatorio y podrían ser 40 y media o 39 y media y es imposible saber cuál es la mejor. Efectivamente, lo que no es difícil saber es que fue capaz de poner el tema, es un tema urgente, y después hay que ver cómo se soluciona. Pero pasó lo mismo con el tema de la... encuentro que hay un paralelo muy grande con el tema de la educación.
Con la gratuidad.
Con la gratuidad. Claro. Ahora yo creo que es absurdo decir... No, sí, es que la gratuidad, pero es que hay que ver, porque no sabemos si es que están los recursos y no sé. No, primero uno define el principio. Y después
definamos que sí, es necesario.
Y después
luego,
uno soluciona el tema. Y yo creo que lo que ella está haciendo no es definir el principio de las 40 horas. Ella está definiendo el principio de bajar la jornada laboral, y en eso ha sido un éxito abrumador en términos de plantear. Lo que pasa es que después, obviamente, hay que complejizar la conversación, porque la jornada laboral per se no te soluciona el problema, aunque se baje a 40 horas, no soluciona el problema de la productividad, no soluciona el problema de la flexibilidad.
Yo ayer les agregaba una declaración de Alfonso Suárez de la CPC, quien decía, y lo comentábamos ayer también a propósito de eso, de encontrar el ejemplo perfecto para señalar algún punto, donde decía qué pasa con, por ejemplo, gente que garzonea o vendedores que trabajan con comisiones y donde ese extra de su sueldo se da en base a, y que es importante en su total, a esas horas laborales adicionales, y por lo tanto...
Sí, yo me imagino que Suárez te debe estar súper angustiado por esa gente.
Seguramente. A mí me pasó exactamente lo mismo. Me dije que, la CPC completa está preocupada de los vendedores a comisión y de los garzones.
Deberíamos hacer un esfuerzo colectivamente como país de calmarle la ansiedad a Suárez y de subir las horas para que la gente pueda trabajar horas extra para que pueda vivir.
¿Cómo no comprenderlo?
Sí, encuentro que la falta de empatía con respecto contra Alfonso
la cabeza de la CPC.
Es triste.
Es importante, claro.
Sí, pero para volver al tema, yo creo que una vez que está establecida la necesidad de discutir cuál es una jornada laboral digna, productiva, además que sea efectiva, un poco lo que pasaba la conversación anoche, que cómo tú después, que quizás Landerrecht era el que más hacía el punto, cómo tú después contextualizas esa conversación en una conversación mayor, que tiene que ver, que ya es un cliché, pero que es un cliché necesario, que es esta cuestión de repensar el modelo. O sea, y seguir con el parche eterno a... Porque la productividad no tiene nada que... No, yo soy ignorante en tema, pero puedo apostar...
No, claro,
todas mis propiedades,
que la
productividad no tiene que ver con las horas. Si yo estoy repartiendo sándwich en bicicleta, puedo trabajar 120 horas al día y el país no va a desarrollarse.
Así.
Entonces, es mucho más sistémico y toda esta gente como Suárez, que está como angustiada por esta gente que no va a poder trabajar horas extra garzoneando. A mí me llama un poco, es particular que no se ponga el dedo ahí, que esta es la gente, ellos son los que debieran estar preocupados de la productividad. Y tienen, y el problema es que ganan mucha plata siendo muy poco productivos. Absolutamente. En cambio, la gente trabajando muchas horas gana mucho
menos. AFP.
Pero además, la economía cambió, esta economía productiva, la del empresario que se levantaba a las 6 de la mañana en su campo y no sé qué, y el tema, no. Hoy día la especulación financiera, los grandes capitales son financieros, son productivos. Entonces, también la especulación financiera no tiene que ver con la hora.
No estás fabricando algo.
Claro, no. Y sobre todo, además, también en una sociedad que lo que hace un poco hoy día es trabajar el conocimiento. Uno ve la cantidad de inversión de la construcción, por ejemplo, y el nivel de empleo es bajísimo. O sea, tú tienes millones de dólares invertidos en una construcción y contratas 70 obreros. Entonces, es como claro. Es como también la productividad de la inversión hoy día es baja. ¿Se entiende, no? Sí. O sea, la generación de empleo vía inversión es baja, es reducida. Entonces, también uno tiene que entrar a pensar este modelo en esta lógica. Hoy día tienes que regular, por ejemplo, todos los empleos precarios hoy día, por ejemplo, Uber, el tema de las aplicaciones, ¿cierto? Uh-huh. Es como tú hoy día también legislas aquello para resguardar ciertos derechos, para que la economía funcione mejor, etcétera. Y esa es una realidad, la automatización y venga todas las modificaciones. O sea, acá hay un desafío de reflexión estratégica que yo creo que no está presente dentro de nuestra sociedad.
Dentro de, bueno, esta reseña que hace Bloomberg, además, sobre cómo funciona el proyecto de ley que se está presentando, en un párrafo además dicen, bueno, para Piñera, un multimillonario de 69 años en su segundo periodo como presidente. Bueno, son pocos los lugares que hablan del presidente como el multimillonario, no lo describen habitualmente así. Dice que la disputa laboral y el estancamiento del Congreso están lejos de lo que se imaginó, cerca del punto medio de su mandato, de la mitad del tiempo. Fue elegido a fines de 2017 bajo la promesa de introducir reformas importantes que marcarían el comienzo del auge económico. Ahora se espera que el crecimiento se enfríe, ya que las facturas claves de impuestos y pensiones también están estancadas, al igual que la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que está golpeando los precios del cobre, su principal exportación. Haciendo reseña
y ahí de. Y ahí viene el modelo productivo chileno. O sea, seguimos con materias primas.
Mañana, hoy llega salió una entrevista, la tercera, de un economista coreano, Hyun Chang, que va a estar en el CEP el miércoles y que Red lo lleva a Valparaíso el jueves o viernes con la Universidad de Chile. Y él, para los que puedan ver, la entrevista salió la tercera, creo que el domingo. Que habla un poco de esto, él es muy fan como del modelo asiático y todo el tema de la productividad, y es bien entretenido porque además él es de esos economistas que hablan en normal y
normal, claro.
Y se hizo bien conocido con unos libros de como de que son fáciles entre comillas de consumir para los que no somos expertos en la materia.
Para cerrar, aquí está pasado el dato, lo vamos a también replicar ahí en las redes. Para cerrar parte de esta columna, de esta reseña que hace también Bloomberg sobre el tema del proyecto de ley, señala que las asociaciones empresariales se han manifestado contra este proyecto de Camila Vallejo y Carol Cariola, diciendo que se dañaría la productividad y aumentaría los costos laborales para las empresas locales hasta en un 12%. Y citan a Ricardo Caballero, economista del MIT, en una entrevista del diario La Tercera, y que también la suman aquí con su voz en esta publicación. Señala lo siguiente: los chilenos quieren trabajar como los franceses y crecer como los asiáticos. No funciona así.
Ese fue, ¿cómo se llama? El tipo del MIT.
Sí. Del MIT, sí. Ricardo Caballero.
Sí, es el mismo que después dijo, era bien notable porque lo trajo no sé qué banco para dar una charla y fue, y obra, la Radio Duna estaba como haciendo, prendiéndole velitas y haciendo una entrevista y él daba como mucha cátedra de, y él mismo decía, bueno, yo no pensaba mucho el tema de la igualdad, pero yo creo que es bien obvio, era súper.
Es crudo.
Era bien crudo como su aproximación al tema. Por eso que es más interesante seguir a esta otra gente como Hyun Chang, que ha pensado un poco más. Y además que
me gustó eso, hay gente que ha pensado un poco más.
Que ha pensado un poco más el tema y hace más tiempo. Y es como de estos exponentes que hace muy claro que el mayor peligro del capitalismo, sobre todo en Chile, un caso ejemplar en ese sentido, que el mayor peligro del capitalismo en Chile son los capitalistas que tenemos.
Claro.
Que es por su baja.
Y su sobre ideologización.
Para ti es súper fácil decirlo.
Claro. Es muy bueno. Pero que tiene que ver con la capacidad de ganar mucha plata.
Cosa que uno tiene en la tele todavía.
Claro. Tiene que ver con la capacidad de ganar mucha, mucha plata haciendo muy, muy poco.
Así es.
Y entonces que la gente suelte después hable como de los garzones,
claro,
es un poco irritante, de verdad. A mí por lo menos me pasó así. Sí. Yo encuentro es un poco irritante.
Sí, y además los trabajos tradicionales siguen siendo precarios, siguen siendo mal pagados, etcétera.
Entonces, final de programa.
Vamos, Rafa, con la pregunta.
Saque su pregunta, por favor. Vamos a ver si hoy día Cristóbal nos contesta la pregunta. Que le salga. A ver. Parte del desafío de final de este programa. ¿Raja? Ay, miércoles con suspiro y todo.
Claro, la gente agota. No, la gente me alegra.
Ah, que si la gente agota. Sí. ¿No? ¿No te agota?
No, ¿no? Alegra. Ya. Alegra.
Igual hay gente que podría agotarse, o sea, extinguirse. Sí.
Ahora buena, la gente que agota la evito.
Como la batería de mi celular que se está extinguiendo.
Claro. Pero no, o sea, con la gente que agota, la evito, la verdad. Pero no, en general me alegra.
Excelente. ¿Cristóbal?
Me declaro totalmente un sueño por cumplir. Y me pongo a pensar, no tengo ya, no...
No sueño, gracias. No, mentira.
Un sueño por cumplir.
Ya, pues, Cristóbal, ¡una!
Quiero conocer una. Tokio.
¿Tokio?
Ese es un... No sé si es un sueño, pero es una aspiración.
Ya. Ah, muy bien.
Excelente. Con esto cerramos este capítulo de martes de Super Ciudadanos. Gracias por estar conectados. Gracias a quienes han enviado sus mensajes, sus aportes, sus comentarios. Rafa Pizarro, que nos acompaña. También Cristóbal Palma, que está junto a nosotros. Como siempre, Luis Concha y Charlie, que han estado en nuestra puesta al aire. Así que nos encontramos mañana en otra edición. Bajen el podcast y sigan enviando sus comentarios. Nos vemos. Chau, chau.
Gracias, chau.
Eso fue Super Ciudadanos. Alertas al llamado de la injusticia. Junto a Rayen.